cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas en FM Amadeus. Mi nombre es Carlos Liascovich, soy periodista, hace muchos años que me concentro, me dedico a las empresas pequeñas y medianas, a los emprendimientos, a las empresas recientemente formadas. Pero en este programa M de Medianas nos concentramos en las organizaciones que reúnen entre 50 y 300 personas, porque entendemos que suelen estar opacadas, suelen estar ocultas detrás de la sigla PYMES, que tiende a concentrarse en la primera parte de la sigla, en las micro y en las pequeñas empresas, y desdibuja la problemática de las empresas más grandes, es decir, las que arrancan en 50 personas y llegan, según esta definición, hasta las 300 empleados, con una complejidad mayor, con una trayectoria más larga, con una inserción en la cadena productiva, en la cadena de valor de grandes empresas, muchas veces muy fuerte, y que por lo tanto necesitan soluciones distintas y acercamientos también diferentes. Por eso nuestra tarea en M de Medianas es vincular a estos sectores, a estas empresas, incluso a los asesores o a la gente que está vinculada a ellas sin formar parte, para encontrar entre todos alternativas, un espacio de intercambio, de diálogo, de información, de soluciones, que les permita salir de algunas situaciones, de algunos problemas que a veces son de difícil solución y que no suelen encontrar en la oferta de los medios. Dentro de este panorama tratamos de abarcar diferentes temas, tanto experiencias de otros empresarios como la voz de asesores que puedan sumar en esta perspectiva. Antes de ir a nuestro entrevistado de hoy, vamos a escuchar un tema musical, como siempre, para luego sembrar el camino que nos va a permitir el diálogo con, en este caso, un experto sobre una temática hasta ahora que hasta ahora no hemos tocado y realmente muy interesante. Muy bien, en las manos expertas de nuestro operador Ricardo Piñero hemos escuchado As en la Manga, el grupo que a través de su tema Información Reservada nos generó el espacio, el momento para nuestro próximo entrevistado, que está vinculado sin duda a este título, Información Reservada. ¿Estás en línea, Kevin Roberts?
Sí, cómo no, buenos días.
Buenos días, aquí Carlos Liascovich en Amadeus, en nuestro programa M de Medianas. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Kevin.
Por favor, gracias a ustedes por llamarnos.
Kevin tiene una larga historia emprendedora, tiene una licenciatura en Administración en la Universidad Católica Argentina, pero desde 2012, y por eso lo estamos convocando, trabaja en la consultora Claves Información Competitiva, donde es uno de los responsables de la consultora, está a cargo del análisis de negocios. ¿Es así, Kevin?
Sí, cómo no. Sí, exactamente.
Y Kevin, bueno, te convocamos hoy porque de alguna manera vas a ser la voz en un área, en una función que muchas empresas medianas está de alguna manera relegada a la nariz de los dueños, que es la investigación de mercado, que es saber qué está pasando ahí afuera.
Exactamente.
Y me gustaría un poco que nos des algunas pistas sobre qué es la investigación de mercado, cómo se lleva adelante, qué instrumentos tiene, qué da y qué no da, para después sí meternos en la oferta completa que tienen en Claves.
Claro. Bueno, a mí me gusta arrancar cuando me preguntan qué es lo que hago, ¿no? Diciendo que, digamos, yo habitualmente en investigación de mercado, en muchos casos arranca de alguna forma confirmando una intuición que tiene el dueño de una empresa, el gerente de una división, un gerente comercial, un gerente de producción, un gerente un encargado de producto, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, digamos, uno dice, bueno, quiero tratar de entender algo que me está resonando o donde tengo alguna duda, ¿no? Ya sea porque, digamos, algo cambió. Por lo general hay una señal externa que te dice o estás vendiendo menos o estás viendo que otros están produciendo algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente es un conjunto de instrumentos que existe, digamos, hace tiempo, que está desarrollado y que básicamente, si uno pudiese dividirlo, lo pensaría en tres grandes categorías de investigación de mercado. Está aquella que se enfoca específicamente en tratar de entender al competidor, ¿está? Yo quiero tratar de entender qué es lo que hace mi competencia. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, todos competimos, ¿no? Ya sea bienes, servicios, ya sea grandes, medianos o chiquitos. Todos tenemos a alguien contra quien competimos. Sí. Entonces yo quiero tratar de entender qué es lo que hace mi competidor, ¿tá? ¿Qué estrategias tiene? ¿Qué productos tiene? ¿Qué participación del mercado tiene? ¿No? Esto me da una información como, si se quiere, más estratégica respecto al rumbo de la empresa.
Bien.
En el otro extremo, vos tenés, yo quiero entender a mi consumidor, ¿no? Quiero entender qué consume, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Qué quiere, qué odia, y sobre todo a veces tratar de entender qué es lo que él no te está diciendo verbalmente.
Bien.
¿No?
Bien.
Que es lo más complicado. Y en el medio también hay el estudio de canales. ¿Por qué? Porque los canales de distribución son fundamentales para que tu producto llegue.
Bien.
Entonces, tratar de entender cómo funcionan esos canales, cómo hace tu producto o servicio para llegar ahí, ¿no? Y entonces, ese es el tercer foco de la investigación de mercado.
Correcto. ¿No?
Para todo esto tenemos diferentes tipos de herramientas.
Bien.
¿No? Digamos, si hablamos de investigar a la competencia, probablemente tratemos de analizar primero la información disponible, que tiene que ver con, digamos, balances, información pública de esa empresa, los sitios web de esa empresa, de ese conjunto de competidores, entender los productos que vende, tratar de entender cuánto vende, cuál es la magnitud, si tiene pérdidas. A veces también hay muchos que investigamos si están contratando gente o no.
Correcto.
Para tratar de entender si ellos están abriendo o están a punto de están sumando gente para una división o para otra.
Bien.
Permisos de construcción, o sea, hay un montón de información que deja señales de que una empresa está haciendo algo.
Bien.
A veces también se analizan las quiebras, los juicios, ¿no? Hay muchos rastros que dejamos las empresas.
Bien.
Que dejan las empresas. Esa es una forma, ¿no? En el otro extremo, ya empezamos a tratar de entender a los consumidores. A veces hay de lo que llamamos grupos de enfoque o focus groups, que lo que hacen es juntan consumidores de un tipo de producto o un tipo de servicio. Esto por lo general está, digamos, lo dirige un profesional ligado a la psicología o la sociología.
Ajá.
Y entonces va introduciendo un producto, va una temática, y entonces empieza a ver qué sale de esa interacción.
Son los famosos, ¿no?, grupos que están detrás de un espejo, que es lo que se llama cámara Gesell, ¿no?
Exactamente.
¿Y se los recluta a los consumidores o a los investigados por ciertas pautas preestablecidas también, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos el otro día analizando el consumo de huevos. Entonces se contactó, se reclutó una cantidad de amas de casa que participaron de este focus, y entonces se les iba proponiendo cómo consumían, en qué momento, en qué ocasión, dónde lo compraban, dónde no lo compraban, y van surgiendo datos que a veces a nosotros nos permiten comprender, ¿tá?, que es muy rico. Y a veces uno quiere, digamos, a veces todos nosotros que estamos orientados a veces a números, queremos medir todo. Y a veces lo que pasa es que hay que detenerse y hay que tratar de comprender antes de medir.
Interesante, ¿no?, esto que decís, porque uno pensaría que no hay producto, o hay muy pocos productos tan estándar, tan comoditizados como los huevos. Y a pesar de eso, sí, algún cliente llegó a la consultora de ustedes y dijo, yo quiero estudiar este mercado.
Sí, por ejemplo, el color del huevo. Uh-huh. Uno de los temas.
Sí.
Y importa el color del huevo, pese a que el contenido es el mismo.
Sí, sí, claro. Algo tan obvio, pero que uno inmediatamente empieza a pensarse a sí mismo como consumidor en una góndola, ¿no?
Por ejemplo, el color de la yema, que es muy importante para los consumidores.
¿El color de la gallina?
De la yema.
Ah, de la yema. Ah, escuché de la gallina. Ah, correcto, sí, sí.
¿No? Vos le mostrabas cuatro colores distintos y todos apuntaban a un color más oscuro, más intenso, como un signo de calidad.
Mira.
¿No? Después, por ejemplo, bueno, tendencias como, digamos, se consume más huevo en el desayuno, cosa que fue medio una sorpresa para nosotros.
Bien.
Hay que medirlo, pero por lo menos saltó ese tema. Y te estoy hablando algo siempre como, digamos, como un huevo, como decís vos, ¿no? Cosas que van, pautas que van saliendo, comentarios, porque a veces es ese comentario que después dispara y todo el resto dice, no, pero yo no lo uso así, yo sí. Por ejemplo, los huevos libres de jaula, o claro. sea, los que llaman estos huevos
sin estrés,
son, digamos, de gallinas,
de gallinas no estresadas, digamos,
felices, o que gallina de campo,
claro, las famosas gallinas no estresadas,
exactamente,
sí.
¿no? Digamos, y todas son que, por ejemplo, se prefiere comprar en una verdulería o en un, digamos, en una pollería, más que en un supermercado. Vos decís, y la gente los valora distinto.
Y por lo tanto paga más.
Es racional, y no sé si es racional, pero nuevamente, esto lo que te da son pautas de consumo. Que eso es lo importante que sale de este tipo de cosas. Y esto después te sirve para poder empezar a medir, y entonces vos vas a salir y vas a preguntar a determinado segmento de consumidores, ya sea una encuesta y diferentes metodologías, entonces vas a preguntarle a la gente, digamos, ¿usted dónde consume o dónde compra? Y vas a incluir la pregunta específica que vos levantaste en esta metodología de comprensión anterior, y eso ahí sí te permite poder medir y proyectar, ¿no?
Claro. Y para ese mismo sector, o esa misma empresa que les encargó este estudio, ¿hicieron además estudios de competencia, hicieron estudios de canales, hicieron estudios de cuantitativos de consumidor?
No para, digamos, estamos en el medio del proceso, es interesante que, por ejemplo, yo qué sé, digamos, es un producto como muy genérico donde las marcas no participan, donde sí importa mucho el canal.
Claro.
¿No? Después, sí, vos tenés otras categorías de productos o de servicios.
Más sofisticados, supongo, sí.
Que te piden, quieren entender qué opina sus clientes, como por ejemplo empresas de seguros o bancos, que hacen, digamos, grandes encuestas, o sea, encuestas a poblaciones importantes, y donde, digamos, se le pregunta específicamente por determinados productos, ¿no? Respecto a cuál es su, si se lo atendió bien, si tuvieron problemas, sobre todo cuando tuvieron, por ejemplo, un siniestro, tuvieron que usar el producto. Digamos, se pueden evaluar un montón de aspectos y un montón de variables que después ayudan a mejorar. Generalmente se utiliza para tratar de mejorar algo,
claro.
Para tratar de comprender qué ocurre, ¿no? A veces hay empresas que te hacen encuestas sobre toda la gente que abandonó un producto para tratar de comprender qué ocurrió y tratar de medirlo. Y decir, tanta gente se fue porque tal y tal y tal, ¿no?
O adoptó la competencia por tal y tal cosa.
Claro. Después, por ejemplo, digamos, bueno, y todo tipo de empresas, esto también es lo interesante, ¿no? No solamente, digamos, grandes empresas o que producen productos de consumo masivo. Por ejemplo, hay una empresa que nos preguntó, ellos hacen cajas de cartón, ¿no? Uh-huh. Que obviamente están relacionadas con el consumo. ¿Por qué? Porque se empaqueta todo en cajas.
Claro.
Pero, digamos, básicamente a ellos les interesaba las segundas y terceras marcas de digamos, de productos que van a consumo masivo, pero que no son las marcas conocidas. Ellos querían tratar de comprender si se vendía mucho o poco o dónde, ¿no? Después hay por ejemplo, digamos, empresas que, digamos, por ejemplo, venden vino, ¿no? Te estoy hablando, digamos, el vino de mesa típico de diferentes marcas, y donde, digamos, hoy por hoy se conoce muy poco del consumo y de las marcas en, digamos, todo lo que es el comercio de cercanía, ¿no? Entonces, querían tratar de entender qué consume la gente que va a un, por ejemplo, un supermercado chino o un almacén,
claro,
donde se produce, se consume ese tipo de cosas. Por eso las aplicaciones son, digamos, infinitas.
Sí, me imagino. Ahora, desde el punto de vista, hasta ahora hemos puesto el ojo en los consumidores y mucho en el aspecto cualitativo, digamos, o desde el punto de vista de las opiniones, de las percepciones, del mapa que tienen en la cabeza respecto de cada mercado. Pero desde el punto de vista cuantitativo, para mirar a los consumidores, ¿qué herramientas hay o qué se puede obtener para tener, digamos, el equivalente a lo que se podría llamar, digamos, volumen de gente que consume el producto o a la vez dispersión geográfica o distribución geográfica de la gente que consume el producto, etcétera, etcétera?
Mira, hay varias metodologías. Primero, hay algunas empresas en el mercado que hacen mediciones, directamente tienen acuerdos con a veces con cadenas de supermercados, entonces ellas después, digamos, te dan y te proveen la información de lo que se consume. Eso es un aspecto de una medición cuantitativa, ¿no? Sí hay que decir que es parcial, porque no alcanza a todas las cadenas y a todas las bocas. Entonces después lo que se hace es se trata de proyectar, ¿no? Y después lo que se hace mucho es encuestas donde, digamos, a una muestra representativa de la población consumidora, ¿no? Donde se le pregunta, digamos, usted, no sé, consume determinado producto, y una vez que la persona identifica y dice, sí, yo consumo, ahí vos le haces una determinada cantidad de preguntas, uh-huh, que te permite, digamos, después proyectado en la muestra, te permite obtener resultados a nivel nacional.
Claro.
Con determinada exactitud, ¿no? Obviamente esto es costo-beneficio, porque sería, digamos, imposiblemente en costo, tratar de preguntarle a todo el universo,
claro,
¿no? Y el universo tampoco te respondería.
Sí, claro.
¿No? Ese es un ejemplo de una técnica cuantitativa, digamos, que se utiliza, que es muy similar a la que se utiliza, digamos, para tratar de entender la intención de voto también, ¿no?
Claro.
Están de moda hoy, ¿no? Con mejores resultados, te diría.
Sí, me imagino, porque han sido muy cuestionadas las investigaciones sobre intención de voto, por ejemplo.
Sí, más que todo digamos, yo no quiero entrar, digamos, en la polémica, pero básicamente lo que te ocurre es que cada vez hay menos gente que quiere responder ese tipo de encuestas, ¿no?
¿Cómo es cuál es la promesa del encuestador, en este caso de ustedes, de los investigadores, al que responde, digamos? ¿Hay un premio en efectivo? ¿Hay un premio en producto? ¿Hay un agradecimiento?
Mira, hay los grupos de enfoque, uno, digamos, regala algo o directamente paga un monto, simplemente por la participación y por el tiempo, ¿no? Hay paneles de consumidores, que es otra técnica a la cual, digamos, hay empresas que se dedican a eso y que básicamente se les da premios en productos o premios directamente dinerarios a cambio de información que ellos te dan. Hay otro tipo de encuestas que directamente lo que haces es preguntas a una persona en la calle y obviamente le agradeces con el tiempo, le agradeces, no son pagas, ¿no? Sí. Sí requiere tener un encuestador en lo que se llama en el campo.
Claro.
Y eso es lo que lo hace más oneroso, si querés, ¿no? En la medida que vos haces contacto más directo con el potencial cliente o consumidor, digamos, el contacto presencial es, si querés, el más efectivo, pero el más caro también, ¿no?
Y te pregunto respecto de los tiempos. Soy dueño de una empresa mediana, quiero saber si mis consumidores eligen mi producto, eligen los demás, qué percepción tienen sobre el mapa de productos que hay. Entre que enuncio mi búsqueda o mi intención y ustedes preparan el trabajo, etcétera, etcétera, y lo informan, ¿cuánto tiempo transcurre aproximadamente?
Y vos le tenés que calcular de acuerdo digamos, a qué profundidad y qué grado de exactitud quieras tener.
Sí.
Estamos hablando entre 45 y 60 días.
45
Hay
60
técnicas días. Que permiten obtener, sobre todo, digamos, en mediciones que son mensuales, donde ya se recluta una cantidad de gente que participa, y entonces es mucho más rápido, ¿no? Pero por lo general, cuando vos haces de un producto que vos querés averiguar, que es una investigación que arranca de cero, estás hablando entre 45 y 60 días, ¿no? Que tarda desde que vos comenzás, porque esto requiere, digamos, también armar el cuestionario, reclutar a la gente y después preguntarle, interpretar la información.
Está claro. Te llevo ahora al tema de los canales, que es el otro grupo de,
sí,
de digamos, de investigación que se puede hacer. Ahí ustedes también arrancan a partir de una intuición por parte de quien encarga el trabajo o tienen una metodología previa que la aplican a esta demanda.
Por lo general, siempre vos partís de, digamos, de lo que te comenta el cliente, ¿no?
Uh-huh.
Yo quiero saber si mi producto se vende en determinado mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el otro problema que tienen los canales. Problema. No es que es un, no le, digamos, es una connotación negativa, pero
sí, claro,
lo que te ocurre es que muchas veces vos vendés tu producto a un mayorista, por ejemplo. Y después vos no sabés a quién le vende el mayorista. En muchos casos no lo sabe ni el mayorista. Entonces, sobre todo en cadenas que se hacen más largas, primero perder visibilidad. No sabes a quién le estás vendiendo.
Bien.
O quién te compra.
Es decir,
entonces,
claro.
Vos lo que, digamos, muchas veces en esos casos es primero mapear quiénes son las empresas o los comercios en determinado lugar que comercializan potencialmente tu producto, ¿no? El segundo, eso es lo primero. Vos tenés que tener una idea de, yo qué sé, si vendés productos de limpieza para, yo qué sé, hospitales, voy a decir un caso,
sí,
vos tenés que, por lo menos en Mendoza, entonces vos tenés que tener primero idea de cuáles son esas empresas o esas instituciones públicas y privadas y de todo tipo que están presentes en Mendoza.
Claro.
¿Dónde están? ¿Qué tan grandes son? Entonces vos por lo menos tenés una idea, hay 100 hospitales, 20 clínicas, no sé, estoy inventando, ¿no? Entonces vos primero tenés que tener una idea del tamaño potencial del mercado. Y después, vos lo que tenés que hacer, por lo general, es hacer entrevistas o encuestas a una parte que sea representativa y que te permita proyectar donde vos le vas a preguntar acerca de tu producto. Y después vas a preguntar, por otro lado, a quién se lo compras. Uh-huh. Y por qué se lo compras a uno o a otro. O sea, básicamente vos lo que estás cubriendo es, primero, digamos, cómo llega ese producto, ¿tá? Y por qué elige ese producto. Y en muchos casos, digamos, terminás con el canal.
Claro.
Que es el que te, digamos, permite o no llegar a un mercado, ¿no? Porque a veces ese es el problema. ¿Cómo haces para llegar con tu producto? Por ejemplo, esto le ocurre a muchos en el mercado de congelado. Digamos, nos han comentado varios clientes. Por ejemplo, digamos, un congelado que está listo en Mar del Plata, para poder llegar a un lugar como Salta, ¿no? Realmente la cadena de distribución es compleja, es muchos kilómetros, ¿no? Y no estamos solamente hablando del costo, sino que es poder encontrar el socio adecuado que cuide tu producto, porque encima, por lo general, si se corta la cadena de frío, el producto se echa a perder, ¿no? Y entonces genera problemas para tu marca, ¿no? Claro. Entonces, por eso el tema de analizar los canales de distribución es un desafío, es complejo, pero hay que hacerlo.
Y en el caso, muy obvio, te voy a preguntar, de los servicios, digamos, donde el canal de distribución es mucho más relativo, la mediación es distinta. ¿Cómo se investiga esto? ¿Cómo se determina?
Por lo general siempre, digamos, vas, digamos, un servicio, por lo general, si estamos hablando de, en una época del software, digamos, vos se vendía en una cajita y vos alguien lo tenía que instalar, entonces vos podías identificar al canal, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Acá lo que te ocurre es, hoy por hoy, muchos de los servicios están, digamos, han cambiado la forma de distribución y van en forma mucho más directa, ¿no? Entonces, en realidad, vos lo que tenés que estar vigilando es o estar optimizando cómo comercializás a través de esos canales online, ¿tá? Y esto requiere una inversión, y todo eso se puede medir, ¿no? Eso te diría que es más, más fácil, y hay más herramientas disponibles, ¿no? Sobre todo para servicios, ¿no? Que porque digamos los servicios, sobre todo los que involucran algún tipo de soporte o algún tipo de cosa, digamos, bueno, vos tenés que seguir toda la línea y por lo general vos tenés grandes portales o portales especializados que son los que te abren el camino para llegar.
Bien.
¿No? Entonces ahí es fácilmente identificable, o más fácil, digamos, de identificar.
Bien. ¿Y cómo entran las nuevas tecnologías, Kevin, en este mapa de la investigación de mercado? ¿Qué función cumplen?
Y en realidad, digamos, bueno, hay toda una discusión con las nuevas tecnologías, además porque, digamos, hay muchas tecnologías que son como muy pegajosas y que van, digamos, donde el consumidor potencial va dejando, digamos, rastros.
Pistas,
respecto,
sí,
de su perfil, edad, obviamente localización, ¿no? Entonces hay mucha discusión respecto a la privacidad o no de esa información.
Claro.
Sobre todo con medios que te prestan un servicio gratis, ¿no? Entonces un portal que te permite buscar, bueno, obviamente, digamos, está recolectando información tuya, que por otro lado, después se da vuelta, la analiza y se la vende un potencial anunciante, por así decirlo.
Claro.
¿No?
Sí, está la famosa frase esta de, si hay un producto, si hay algo que te ofrecen que es gratuito, quiere decir que el producto sos vos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces ahí hay mucha discusión en este momento respecto hasta dónde tiene que llegar, ¿no? más allá que al final del día todos buscamos cosas. Claro. Y entonces, bueno, el tema es la invasión sobre tu privacidad, ¿no? Porque en realidad cada vez se sabe más de todo lo que vos haces online.
Claro.
¿No? Te lo digan o no te lo digan las empresas o los medios a través de los cuales vos buscás o te conectás, ¿no?
Claro. Y además supongo que se les habrá sumado un nuevo desafío a ustedes con la venta online que hacen las empresas, que es difícil de capturar, digamos, la que no va por los canales tradicionales.
Sí. Te digo, a todo lo, digamos, a medida que los servicios se van desarrollando, todo, digamos, por otro lado, digamos, hay uno de los grandes portales que vende de todo, sin mencionar marcas.
Sí, pero todos nos imaginamos cuál es.
No nos imaginamos cuál es, pero básicamente ellos también, digamos, proveen servicios para que sus propios clientes, los que venden productos, puedan saber qué es lo que se vende. Sobre todo para poder analizar y hacer un análisis bien detallado de las diferentes categorías. Entonces uno puede obtener información, ¿no? Pero es más difícil en otro tipo de categorías donde, digamos, la venta o la distribución es más fraccionada.
Claro.
Hay formas indirectas. Y nuevamente, lo que vos no obtenés, porque no tenés información dura, podés obtenerla mediante encuesta o mediante otro tipo de técnica donde vos vas consultando al consumidor o al canal donde adquiere su determinado producto y qué producto adquiere, ¿no? Nuevamente, uno siempre le encuentra la vuelta para encontrar o por lo menos para poder aproximar o estimar la cantidad de, digamos, de consumidores que consumen tu producto, dónde están, qué es lo que hacen y qué otras cosas consumen.
Y además supongo, o sumo, la cuestión geográfica, ¿no? Porque, por ejemplo, el censo de población para ustedes es una especie de mina de oro inagotable.
Sí, por lo menos porque, a ver, lo que te da es una idea de cómo está distribuido, digamos, la población y dónde tenés que, digamos, si hay un cliente que pide, che, yo quiero hacer un análisis a nivel nacional, ¿a qué plazas deberías ir, no?
Claro.
Para estar seguro de que cuando vos consultes o hagas tu encuesta, sepas dónde preguntar y qué cantidad de encuestas o relevamientos deberías hacer para que eso sea representativo. Eso está estudiado y es estadística pura, ¿no? Hay fórmulas que te dicen con qué grado de confianza, digamos, vas a obtener una respuesta en base a X cantidad de encuestas que hagas, ¿no? Pero esa es la base, digamos, que sobre todo en estudios de grandes cantidades de consumidores, ¿no? Donde vos sabés o donde vos tratás de entender dónde hacer las encuestas. Pero, dicho esto, también es conocido que, digamos, gran parte del consumo se da primero en grandes aglomeramientos urbanos,
sí,
¿no? Digamos, obviamente, Capital y Gran Buenos Aires es el lugar obligado, pero después tenés plazas como, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, ¿no?
Claro.
Digamos, vos haciendo muestras en 10 lugares, vos tenés una idea muy, muy representativa de cómo es el consumo o demanda de determinado producto.
Correcto. ¿No? Y como para ir cerrando, en claves, ¿ustedes ofrecen, se especializan en algún tipo de información o tienen un tipo de oferta de productos y de atención que incluye a todos estos perfiles?
Mira, nosotros nacimos como una empresa especializada en en lo que eran estudios de competencia, pero digamos a lo largo de los años hemos incorporado todas las metodologías, y más que todo lo que hemos incorporado es tecnología para que el mismo cliente o potencial cliente pueda analizar información online. Hemos hecho una gran inversión, digamos, para que mucha de la información que hay en el mercado y de determinado producto, porque hacemos, digamos, diferentes tipos de informes, esté, digamos, online y que, digamos, no tenga que esperar que alguien esté o hablar por teléfono, sino directamente se puede loguear y poder, digamos, acceder a la información él y utilizarla como quiera, ¿no?
Es decir, hay una especie de suscripción por la cual, a través de una clave, de una membresía, digamos, paga a claves, pueden actualizarse o pueden cruzar variables, digamos.
Exactamente, porque muchas veces lo que ocurre, digamos, hay diferentes usos. Hay gente que lo necesita para un reporte, hay gente que lo necesita para comprender, para entender, ¿no? Y entonces tratamos de adaptarnos también a las nuevas necesidades de los clientes que, digamos, no tienen tiempo para leer una carpeta enorme o, digamos, sino que quieren determinado cuadro o determinada cifra.
Claro.
¿No? Te diría que esa es la principal innovación y, bueno, y vamos incorporando, digamos, cosas nuevas a medida que van saliendo cosas nuevas, ¿no? Pero vamos aggiornándonos un poco a las necesidades y a las herramientas que hay disponibles en el mercado, ¿no?
Y también me decías que en la conversación previa a la entrevista que ustedes tienen información para tomar decisiones para exportación también, ¿no?
Sí, es más, acabo de tener una charla, digamos, donde básicamente, digamos, lo que hacemos es juntamos información, compilamos y de alguna forma interpretamos y justamente, digamos, está orientado a pymes y medianas digamos, que tienen ganas de exportar o no, o están pensando en exportar a América Latina, ¿tá? Entonces, la realidad es que, digamos, hay una cantidad importante de empresas medianas y pequeñas que está exportando ya, que hace años que exportan, ¿no? Y te hablo de miles de empresas que exportan a América Latina. Este es un mensaje importante para todos los que no lo están haciendo.
Sí, claro.
¿No? Y que creen que el mercado es solamente Argentina. Hay un mundo y hay, digamos, hay oportunidades afuera, ¿verdad? Y hay que animarse. Y no hay que quedarse solamente con que todos los problemas y todo lo que leemos en todos los medios, sino que, digamos, Hay oportunidades y tenemos que animarlos.
Fantástico. Bien, Kevin, muchas gracias por este contacto y seguramente vamos a retomar con claves alguna nueva entrevista para actualizarnos y saber más al respecto.
Perfecto, buenísimo. Bueno, agradezco muchísimo el tiempo.
Igualmente. Un saludo grande. Bueno,
hasta luego, gracias.
Hasta luego. Chao. Estuvimos conversando con Kevin Roberts, que es consultor senior de investigación de mercado en la empresa, en la consultora Claves Información Competitiva. Dicho esto, no quiero dejar pasar, vinculado también con la información de mercado, un nuevo producto, un nuevo informe que ha generado el Ministerio de Cultura Nacional, que se llama Encuesta Nacional de Consumos Culturales. Esta nueva edición es una actualización de un informe que cada año desde 2013 se viene generando desde el Ministerio de Cultura. Uno piensa, bueno, el Ministerio de Cultura está acotado a ciertas actividades y ciertas áreas, pero sin embargo es muy completo el informe porque toma muy diferentes soportes que les voy a mencionar, pero que creo que pueden sumar mucha información para diferentes industrias, diferentes negocios. Por un lado es la información a través de la televisión, digamos, cuál es el tipo de acceso a la televisión, hay un descenso importante respecto de 2017, por ejemplo, en cuanto al consumo de televisión. Si en el 2017 el 96% consumía televisión, ahora lo hace el 91%, son 5 puntos menos. Y después hay un desglose también en los diferentes tipos de programas, desde informativo y deportivo en el extremo superior hasta cultural o educativo y dibujos animados en el nivel más bajo. Y también, por supuesto, una apreciación siempre dentro del ámbito televisión sobre las plataformas, las omnipresentes plataformas desde hace 10 años a esta parte, con los nombres, por supuesto, la más conocida, Netflix, liderando este tipo de medición, pero también con otro tipo de datos sobre cuántas se consumen de manera paga, cuántas se consumen de manera gratuita, los géneros que más se consumen, y así sucesivamente se avanza en este informe, consumos culturales, respecto de la música, respecto de la radio, respecto de los podcasts. Vaya un dato, el 13% de la población escucha podcast, con una gran preponderancia de hombres respecto de mujeres, y un gran peso de la población de 18 a 29 años, con temáticas diversas, entrevistas, lidera claramente. Después, por supuesto, las lecturas, donde marca obviamente un gran descenso del diario papel y un gran peso de las redes sociales como medio de información. También el porcentaje y el tipo de lectura en libros que se realizan. También están en este informe las prácticas digitales, por ejemplo, algo que no suele asociarse con el Ministerio de Cultura, los videojuegos, frecuencias de juego de videojuegos, el tipo de soporte en que se hace, los géneros, porque hay muchos géneros diversos. Después, por supuesto, también el consumo y la permanencia en redes sociales. También las salidas de esparcimiento, la frecuencia de asistencia al cine, el porcentaje de población que ha visto una película argentina del último año, que les adelanto es el 11%, por caso. También los espectáculos de música en vivo, donde llega hasta un 25% de la población total que ha asistido a algún recital en el último año. Los museos, también con un peso sorprendente por lo alto, un valioso dato. Y también otro tipo de consumos culturales, presenciales. Y un apartado en particular interesante que tiene que ver en qué participamos, en dónde ocurre la cultura comunitaria. Un 11% de la población participa en una sociedad de fomento y un 11% también en un espacio o centro religioso. Esto marca las diferentes formas de participar, y las formas en que se participa tiene que ver desde diferentes prácticas, ¿no? Y un dato curioso es que también se analiza los tutoriales vistos por la web, donde aparecen diferentes temáticas consultadas. Por último, el equipamiento del hogar, con una altísima penetración, por supuesto, de los celulares inteligentes, también muy alta conexión a internet en el celular y una muy alta también conexión a internet en el hogar, 88%. Bien, todo esto a modo de introducción. Por supuesto, esto está accesible para cualquiera de manera online. El trabajo se llama Encuesta Nacional de Consumos Culturales, en cualquier buscador pueden encontrarlo y bajarlo. Realmente es información valiosa que se complementa muy bien con la entrevista que recién le hacíamos a Kevin Roberts y la investigación de mercado, que no quería dejar de mencionar en un día que estamos concentrados justamente en este insumo, el insumo de la investigación de mercado, de la información sobre los consumidores y cuáles son sus prácticas culturales y sus hábitos en lo que respecta a consumo de medios y diversas otras prácticas. Bien, este es el final de nuestra edición de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en M de Mediana. Soy Carlos Liascovich, en FM Amadeus, como siempre, y esperamos reencontrarnos el próximo miércoles también de 12 a 1. Muchas gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.